gozar, con estrellitas iluminar el caminito para enamorarte.
Es otra de las canciones incluidas en los 14 cañonazos bailables volumen 56, porque ya comienzan a llegar los álbumes variados de final de año. Y esta canción de Lucas Arnao fue su lanzamiento de este año, donde pasa de la balada romántica, de ese pop tradicional de Lucas, a esta canción de amor con ritmos urbanos, El Caminito.
Hijita, entre su chat rápido, mire la foto que le acabo de mandar.
A ver.
Para que usted se me haga saber que ya llegaron
cañonazos los bailables. Volumen 56, para tener 56.
Describa a la señorita, a la modelo, porque casi es de un precavido.
Está muy bonita. ¿Cierto? No, más que bonita. No, exageradamente bonita.
Esto es para los hombres más que todo. Muy bien, ahora son las 5 de la mañana, 29 minutos.
Que llevo por dentro. Quiero vivir contigo y bailar. Quiero bailar contigo y gozar. Yo quiero estar contigo en el mar.
¿Es el nuevo de Lucas Arnao?
Sí, esta canción fue el lanzamiento de este año de Lucas Arnao. Como le comentaba, a cambio de los tradicionales ritmos pop y de la música y de las baladas, a esta canción que tiene sonido urbano.
Valentina, a ver rápido su marcador.
1-0 ganando Colombia.
Precavida, moderada, ella.
Sí, sí, claro. Además, porque Uruguay tiene una muy buena delantera, pero los de nosotros son mejores jugadores.
Ah, claro, así está bien. 5-30.
El caminito para que vuelvas a mí. El caminito para que vuelvas a mí.
RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera emisión de RCN Noticias de Norte de Santander. Hoy martes 11 de octubre, de nuevo nuestro país se paraliza, nuestra gran selección frente a Uruguay, y ya estamos preparándonos también para la celebración de nuestro triunfo y esperamos de nuevo mucha responsabilidad, porque algunos están disfrutando las vacaciones, hablamos de estudiantes, de colegios, de estudiantes universitarios, y varios salieron a Barranquilla a brindar el respaldo a nuestra selección. ¡Qué envidia! Envidia de la buena, como dicen por ahí, para quienes están disfrutando de estas vacaciones, dándole el respaldo a nuestra selección Colombia. Y más adelante vamos a conocer nuestro marcador, porque recordemos que en las dos últimas apuestas he ganado yo. Afortunadamente, en el último, señor Héctor Duarte, me pagaron el desayuno, porque en el primero me pasó como Echeverri. Muy buenos días, Elibardo.
Olga Lucía, muy buenos días, muy buenos días también para todos ustedes que nos escuchan en todo el departamento. Triste porque don Héctor y yo pues portamos la tricolor nacional y Olga Lucía se vino con la de Uruguay.
Ah, no, mentira, es una gran mentira.
Pues ojalá la vieran.
Aquí está con el alma.
Bueno, vamos a hablar también de información muy importante. En las últimas horas, el anuncio por parte del ELN del Gobierno Nacional de entablar la fase pública de los acuerdos, y tenemos reacciones del alcalde del municipio de Tibú, de la zona de Catatumbo, zona golpeada por este grupo armado ilegal también.
En donde precisamente ayer se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad ante las acciones violentas registradas contra la estación de policía y la denuncia de las comunidades del reclutamiento de menores de edad, al parecer, por parte de este grupo guerrillero. Y otro tema que preocupa, los incrementos de casos de VIH-Sida. Las autoridades de salud ponen en alerta a todos los hombres, presumen que se debe al incremento también de prostitución en la zona de Cúcuta, su área metropolitana. Y también hay que señalar que continúan los controles por parte de la Secretaría de Gobierno, por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que se busca la recuperación del espacio público y también evitar accidentes de tránsito. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio de la Mañana. Bienvenidos. Que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
5:34 a.m, esos son nuestros titulares.
Autoridades del municipio de Tibú realizarán consejo de seguridad para evaluar los más recientes actos terroristas en la zona del Catatumbo. Preocupación en Tibú por amenaza del ELN de reclutamiento de menores de edad en el corregimiento de La Gabarra. Autoridades investigan un accidente de tránsito registrado en Ocaña, en donde responsabilizan al secretario de víctimas, quien manejaba bajo efectos de bebidas embriagantes. Secretaría de Salud de Cúcuta, preocupada por aumento de VIH-Sida en la capital del departamento. Continúan los controles por parte de la Secretaría de Gobierno para despejar el espacio público en la ciudad. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
5:35 a.m. y el ELN pasa a la mesa de la paz. Anoche se conoció los diálogos que entraría ese grupo guerrillero a partir del 27 de octubre en Quito, en donde se encuentran varios países como garantes, y esto permite oxigenar una vez más al pueblo colombiano, de esta forma ya vislumbrar una paz que tanto anhelamos los colombianos. El diálogo entre la FARC, el gobierno nacional, y el ELN con el gobierno, especialmente norte de Santander, donde gran parte de la zona del Catatumbo hay fuerte presencia de este grupo guerrillero. Precisamente ayer se registró un hecho violento contra el puesto de policía y también obligó a las autoridades a un Consejo Extraordinario de Seguridad, y para hoy se tiene previsto otro encuentro de autoridades para analizar la situación en materia de orden público. ¿Pero qué dijo el alcalde en las últimas horas, Elibardo?
Olga Lucía, luego que se presentara un atentado a la estación de policía del municipio de Tibú, el alcalde de esta localidad, Alberto Escalante, señaló a RCN Radio que se realizó un consejo de seguridad con el fin de establecer los móviles del hecho. Además, afirmó que la fase pública de las conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional es una oportunidad esperada por todos los catatumberos para alcanzar una paz estable y duradera.
Por fortuna fue controlada, sin ningún hecho que lamentar. Es una situación de bastante tensión, bastante preocupante en el orden público, pero por fortuna no pasó a mayores, no pasó a ser unos vidrios rotos, nada que lamentar. El ejército tomó cartas en el asunto, desactivó la granada y, bueno, podemos decir de alguna u otra manera que todo volvió a la normalidad y a la tranquilidad en el pueblo. Por el hecho que aconteció, era obligatorio hacer el Consejo de Seguridad, lo hicimos nosotros, nos reunimos para ajustar alguno que tenga que ver con las medidas, pero policía hay suficiente en el municipio, ejército también, pero es muy fácil, lamentablemente, camuflarse y poder hacer un acto de esta naturaleza.
Un anuncio importante hace el ELN, Alberto, con el gobierno nacional, y es la fase pública de los acuerdos entre esta guerrilla y el gobierno nacional. ¿Expectativas en la zona de Catatumbo, teniendo en cuenta que en esa zona también opera este grupo armado?
Por supuesto que sí, no solo así, sino que se recibe también con una gran expectativa, con una gran alegría. Deseosos nosotros llegue a feliz término, creemos que va a ser mucho más rápido que lo que tiene que ver con el proceso que se llegó con la paz, ya que hay unos cimientos generados desde lo anterior, ya se han generado una base fundamental, que son los pilares de lo que se negoció con las FARC.
Finalmente, Escalante se refirió a los liberados por el ELN y las FARC para sentarse a dialogar y afirmó que no se puede olvidar a Henry Pérez, desaparecido hace casi cerca de 9 meses en el corregimiento de La Gabarra y del cual no se tiene ningún tipo de información. Primero habían dicho que eran las FARC, después el ELN. Entonces, están esperando información de Henry Pérez, quien es un líder de este corregimiento en el municipio de Tibú, y que su esposa, en diálogos con RCN Radio la semana pasada, manifestaba que el Ministerio de Defensa le manifestó que el ELN lo tenía. Se están liberando los secuestrados para sentarse a dialogar. Ayer se liberó el último de los arroceros que estaba secuestrado en el departamento de Arauca, y aún no hay información de este líder del Catatumbo.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
5:39 a.m. Y hay preocupación por parte de las autoridades de salud por el incremento de casos de VIH-SIDA en la ciudad de Cúcuta.
Olga Lucía, la Secretaría de Salud de la ciudad realizó el lanzamiento de una campaña de prevención en los diferentes colegios con el fin de contrarrestar el aumento de los índices de enfermedades de transmisión sexual, donde se tienen reportados más de 200 casos de VIH-SIDA, cifras que alertan a las autoridades, y más si se tiene en cuenta el alto número de trabajadoras sexuales procedentes de Venezuela. Así lo manifestó Judith Ortega, Secretaria de Salud de Cúcuta.
Sí, la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Cúcuta, a través de InSalud y de su plan de intervenciones colectivas, está preocupada por las enfermedades de transmisión sexual en la ciudad, por el caso de VIH que se viene presentando y por los casos de tuberculosis, y por eso lanzamos hoy esta campaña para hacer una prevención de estas enfermedades, para llegar a todas las instituciones, a los colegios, a los hogares, para que tengamos esa prevención. Tenemos actualmente 216 casos de VIH en la ciudad en lo que va del año 2016 y tenemos 261 casos de tuberculosis también en lo que va del año 2016. Por eso la preocupación gigante de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía de Cúcuta, de hacer estas campañas de prevención. No podríamos decirlo porque no tenemos claridad en el tema, pero sí nos preocupa el hecho de que estén llegando trabajadoras sexuales de Venezuela que no tienen ningún control sanitario.
Es Judith Ortega, Secretaria de Salud de la ciudad, quien puntualizó que hasta el momento se hace imposible llevar un control sanitario a las trabajadoras sexuales venezolanas, quienes en muchas ocasiones, por su condición de ilegalidad, no realizan estudios previos antes de ejercer esta profesión, este trabajo.
Colombia. RCN Noticias.
5:43 a.m. y un vehículo de unidad de protección a las víctimas ocasionó un accidente de tránsito en la provincia de Ocaña. En la vía que comunica Ocaña con Convención, se registró hace 2 días un accidente de tránsito en donde se movilizaba el señor Fabián Cáceres, quien fue coordinador de la unidad de víctimas junto con sus 2 escoltas. Al parecer, todos se encontraban borrachos. El señor Jesús Albeiro Carrascal, quien por poco pierde la vida al chocar el carro de la unidad de víctimas contra su vehículo en momentos que da reversa, expresó temor por las amenazas que ha recibido de los responsables de este accidente.
Mire, el pasado viernes yo tipo 8 de la mañana dejé el niño en el colegio, me dirigía en mi carro, había una camioneta, una Prado, estaba hablando con un mototaxi, de un momento a otro el mototaxi siguió, la camioneta siguió detrás, yo empecé detrás de la camioneta normal, a 4 cuadras, 5 cuadras, el mototaxi se desvió, la camioneta pasó, paró, metió la reversa y se vino de una forma impresionante y me ocasionó un accidente con a mi carro. Yo fui a bajarme para que me respondiera, no me podía bajar por la que la puerta quedó presionada, el carro se dio la fuga, yo lo alcancé, lo bajé del carro, les dije que me respondiera, los señores estaban borrachos, yo me traje al chofer, que es Fabián Cáceres, que le pedí que me colaborara, que me arreglara el carro. Él me dijo que sí, que él me pagaba lo que fuera, que no me preocupara, pero el acompañante se bajó y me amenazó, me dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que ellos eran protegidos, que no lo tocara, y empezó a decirme que no le podía hacer nada porque si no se solucionaba con plomo. Hubo un momento donde me empujó, se fue para la camioneta a sacarse un arma. La verdad que ellos no sacaron arma, pero me intimidó de esa forma, que caminó hasta la camioneta y se regresó. El hombre se dio la fuga, Fabián Cáceres se vino, yo le pedí ayuda a la policía de Convención, ya la camioneta había pasado por la estación, pagué un mototaxi para seguirla, y llegado a una estación de servicio más arriba del corrimiento Aguas Claras, se alcanzó la camioneta. Ahí pues mucha gente me colaboró, al rato llegó el Ejército Nacional, pidieron refuerzos, llegó el Plan Meteoro, después llegó la Policía Nacional, después llegó el tránsito y se llevaron el vehículo.
Don Jesús, ¿y en esos momentos nadie le ha recibido la demanda pertinente?
No, porque yo hoy me dirigí a la policía a la estación de policía y me dicen que ahí no puedo colocar demanda, que eso tiene que ser en la inspección de policía. A la inspección de policía yo fui y me dicen que no, que ahí los casos son de conciliación, que la demanda no la puedo colocar, que eso vaya a la fiscalía. Me fui para la fiscalía, entro a la fiscalía y el funcionario sale y me dice, le pregunta a unas personas que cuáles son su caso, comento cuál es el caso. Él me dice que no, que ahí no puede ser nada porque en la fiscalía los casos son para narcotráfico, extorsión, amenazas, maltratos, pero que a mí como no, afortunadamente no me pasó nada, que eso no, que esos casos de choque y de todas esas cosas, que eso no, me consiga un abogado, es lo único que me dice. Me dirigía a la Procuraduría a poner el respectivo denuncio pues, de lo que me estaba pasando, y de allá también me dicen que lo que tengo que hacer es colocar un abogado.
Es el caso del señor Jesús Albeiro Carrascal, quien por poco pierde la vida por irresponsabilidad de los conductores, quienes se movilizaban en un vehículo de la Unidad de Protección a las Víctimas. Según el señor Fabián Cáceres, quien fue coordinador de la Unidad de Víctimas y también en varias oportunidades ha expresado que víctima de la violencia es uno de los protegidos del Estado, también se encontraba bajo estado de bebidas embriagantes. Se espera entonces una investigación de las autoridades porque al parecer nadie quiere tomar la investigación pertinente en la provincia de Ocaña.
Usted escucha RCN Noticias.
5:47 a.m. Y a propósito de tránsito, de movilidad, aquí en la ciudad de Cúcuta continúan los operativos por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta. En 4 días, el grupo élite ha impartido 2.400 comparendos, en donde se busca mayor responsabilidad de los conductores de vehículos y motocicletas. El coronel Jessy Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sí lo confirma a RCN.
Se han realizado en comparendos impartidos, van 2.400 diferentes infracciones por diferentes motivos. 7 vehículos entre ellos, y es algo bien particular que la gente, por más que se les dice, por más que se sabe que están en los operativos, encontramos 39 de estas inmovilizaciones por embriaguez, que es una de las causas más peligrosas, más delicadas, y sin embargo, para que sucedan 39 detenciones por embriaguez, pues es un número considerable. Ni siquiera Bogotá en un día de fin de semana reporta 39. Es un número bastante alto. Se encuentra en este momento, hasta la fecha, Cúcuta con para el año 2016 lleva 82 muertos en accidentes de tránsito y lleva 1.547 heridos en accidentes de tránsito. Es una cifra demasiado alta por el tema de las diferentes violaciones a las normas de tránsito. Se está interviniendo lo general. Hay unos puntos que se iniciaron que fueron más céntricos porque son los mayores causantes. ¿Cómo se determina? Revisando dónde fueron las accidentalidades, los horarios, los lugares. De esa manera se determina cuáles son los sitios más delicados en tema de movilidad, y así se empezó en ese orden la clasificación para hacer las intervenciones. De esta manera tenemos el centro de Cúcuta, Cenabastos, Avenida Diagonal Santander, Avenida Gran Colombia, Demetrio Mendoza, Avenida Sevilla.
Es el coronel Jessy Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y también ha señalado que se ha participado junto con la Secretaría de Seguridad y Secretaría de Gobierno distintas acciones que buscan recuperar el espacio público, especialmente los andenes y calles del centro, en donde se encuentran ocupados por vendedores ambulantes, así como para hacer cumplir las normas de tránsito a los conductores de carros y motos.
RCN Deportes.
Colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, Juanca.
5:53 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. La expectativa frente a nuestro gran partido, nuestra selección Colombia, pero rápidamente vamos a conocer el marcador de la mesa de trabajo. Libarto, ¿cuál es su marcador?
2-1, Olga Lucía.
2-1 ganando Colombia. Y nuestro operador de sonido, Héctor Duarte.
Buenos días para todos los oyentes. 2-0 ganando Colombia.
2-0 ganando Colombia y mi marcador 1-0 ganando Colombia. Así es que tome nota, ¿no? Por si llego de nuevo a ganar el marcador.
Ya apuntamos ya.
¿Cómo no, Olga Lucía? Juega Colombia esta tarde, partido que va a enfrentar al líder, a Uruguay. El juego está programado 3:30 en el Estadio Metropolitano. Aún el técnico Pekerman no entrega el 11 titular. Todo indica que le dará continuidad a un alto porcentaje de la nómina que ganó en la fecha anterior a la selección del Paraguay en Asunción 1-0. De otra parte, confirmó la selección Colombia que no podrá contar con James Rodríguez, que ya ha viajado a España y que no se pudo recuperar de sus dolencias musculares. La décima fecha del clasificatorio a Rusia 2018 trae para hoy los siguientes partidos: a las 3 de la tarde en La Paz, Bolivia, Ecuador; a las 3:30 en Barranquilla, Colombia enfrenta al líder del clasificatorio sudamericano, Uruguay; a las 6:30 de la tarde, Argentina es local frente a la selección de Paraguay; y a la misma hora en Santiago, Chile recibe a la selección del Perú. Y el último juego de este clasificatorio será en Maracay, Venezuela, recibiendo a la selección de Brasil. Este partido entre venezolanos y brasileños está programado para las 7:30 hora de Colombia. 7:30 de la noche. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Colombia. RCN Deportes. Usted escucha RCN Radio.
5:55 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Luego de que se anunciara el control político por parte del Consejo de la Ciudad de Cúcuta a las diferentes secretarías de la Administración Municipal, se conoció que se solicitó el aplazamiento de este proceso por petición de la Secretaría de Hacienda para realizar la certificación financiera del municipio. Bashir Mirep Corona, concejal de la Ciudad de Cúcuta, dijo a RCN Radio que aceptan el aplazamiento del proceso de control político que se realizaría el día de mañana. Finalmente, Mirep Corona, concejal de Cúcuta, puntualizó que espera que no se realice ningún otro aplazamiento del proceso, pues la idea de la corporación pública es conocer los trabajos que los diferentes despachos realizan en la ciudad. RCN Noticias. Aproximadamente 100 uniformados de diferentes especialidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta intervienen en la Avenida Sexta desde el Parque Lineal hasta el Parque Santander con el objetivo de recuperar el espacio público, descongestionar la movilidad, fomentar la cultura de respeto por las normas y atacar los puntos calientes generadores de delitos como la extorsión, los hurtos y el homicidio. El plan de intervención se desplegó inicialmente en esta zona céntrica, teniendo en cuenta que es una de las avenidas más afectadas por la invasión del espacio público de todo tipo. A través del tiempo se han caracterizado por la presencia de vendedores informales de diferentes productos, el parqueo de vehículos y motocicletas en sitios no autorizados y la oferta de mercancías en los corredores internos y externos por parte de los locales legalmente constituidos.
5:57, aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.